Y llega otro martes 2 de marzo y aquí estamos dispuestos a recorrer Galicia, a conocer, a descubrir lugares muy especiales donde nos lleva cada semana Juan Segade, nuestro guía turístico oficial. Compostours es su marca. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Maite.
¿Cómo estás? ¿Bien todo?
Bien, 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 todo bien, todo
bueno,
bien.
Bueno, dispuesto, como siempre, a darnos ese viajecito, porque hoy nos vamos ¿dónde?
A Bande.
Pues cuéntanos, ¿dónde está exactamente Bande y cuál es lo más representativo de este municipio?
En medio de la milenaria vegetación que compone la reserva de la biosfera transfronteriza Xerés-Xurés, la piedra reclama su lugar. Lo comprobaremos en un paseo que imita el de los troteiros que iban anunciando el carnaval por las parroquias de Bande. Cruceiros, hórreos y molinos salpican un camino que antes ocupaba la calzada romana Vía Nova. Siguiéndolo, llegaremos a Aquis Quercenis, un yacimiento compuesto por los restos de un campamento militar y una mansio viaria, que nos trasladarán directos hasta el siglo I después de Cristo. Muy cerca de allí encontramos el embalse de Asconcha, un lugar idílico en el que practicar deportes acuáticos o darse un baño. Atentos, cuando el nivel del agua baja emergen piedras. En este caso también tenemos un puente romano que está ahí oculto, que a veces, en alguna ocasión, se puede vislumbrar. También es en ese momento cuando podremos sentirnos como los antiguos patricios y tomar las aguas de las termas romanas de Bande, que son buenas para la reuma y la piel. Tras este placer intermitente, la senda nos lleva hasta la iglesia de Santa Comba, un maravilloso monumento del siglo VII, sólida como la piedra con la que se construyó. De vuelta al camino, este nos conducirá hasta la iglesia parroquial de San Pedro de Bande, un robusto templo que no puede esconder su corazón barroco.
Bueno, pues esta es la introducción que nos ha hecho Juan Segade a este municipio, a su ubicación, pero también tenemos, como es habitual en nuestra ruta, esos datos curiosos que nos interesan.
Este pintoresco ayuntamiento ourensano cuenta con 1.498 panduenses, repartidos en 47 núcleos de población y 12 parroquias, que son San Pedro de Bande, San Juan dos Baños, Santiago de Cadós, Santiago de Calvos, San Pedro de Carpazás, Santa María de Corbelle, San Juan de Garabelos, Santiago de Guín, Santiago de Nigueiroá, San Pedro Fiz de Ribeiro, San Trocado de Santa Comba y San Pedro Fiz de Vilar. Todas están enclavadas en el geodestino Celanova Limia y la comarca de Abaixa Limia. Bande se ubica en un valle rodeado de montañas que alcanzan entre los 800 y los 1.140 metros de altitud. Al norte y al noroeste se encuentran elevaciones como las del monte Fonte Santa, con 1.086 metros, o el monte Castro, con 906. Al oeste se encuentra el monte Congostro, de 911 metros, y al suroeste el monte Penamayor, con 922 metros sobre el nivel del mar. El ayuntamiento de Bande es regado por los ríos Cadós, Limia y Badell.
Bueno, y para hablar del patrimonio vamos a introducir en esta charla a Eva María Rodríguez Lamas, que es historiadora y guía especializada de turismo de Galicia. Muy buenos días, Eva.
Hola, buenos días.
Estás escuchando, supongo que con mucha atención, lo que dice Juan Segade y espero que nos confirmes que no ha habido ningún tipo de desliz.
No, no, todo perfecto. La verdad, información muy bien dada.
Información perfectamente dada, como siempre, y además no conozco a nadie que diga las parroquias de los lugares también, como nuestro Juan Segade. Es verdad que tiene su mérito, porque son nombres a veces que para las personas pues que viven cerca, que viven en el lugar pues de toda la vida, nos suena como muy de casa, pero es verdad que decirlo y cada semana tiene, desde luego, tenemos que darle la enhorabuena. Bueno, vamos a hablar, Eva, Juan, del patrimonio a destacar. ¿Por dónde queréis que empecemos? Porque yo no pienso hablar aquí con dos guías de turismo, ¿eh?
Yo a Eva le voy a hacer, digamos, la palabra en cuanto al campamento romano de Aquis Quercenis, que aparte no es solamente campamento, como muchas veces se difunde, sino que es campamento, mansio y termas también.
Eva, todo tuyo, cuéntanos.
Bueno, pues muy bien, correcto. Como dijo Juan, es un complejo arqueológico, y tenemos que diferenciar varias cosillas, ¿no? Realmente lo que da sentido a esos restos romanos que tenemos en Aquis Quercenis es una calzada romana. Eso es lo primero. La construcción de una vía, un camino romano, ¿no?
Sí.
Más que camino, valga la comparación como a día de hoy, una especie, digamos, de autovía. ¿Por qué digo esto? Porque sí, era una vía muy importante, principal, ¿no? Comunicaba dos ciudades en aquel momento principales, que eran Braga y Astorga, ¿no? Braga Augusta y Astúrica Augusta. O sea, que iba desde Portugal hasta la zona de León. O sea, ajá, fijaros, y un recorrido bastante alrededor de 300 kilómetros nuestros. Yo quiero hablar un poco para que la gente se dé cuenta, un poco traducirlo a nuestras distancias.
Sí, sí, para, ¿no?, que nos situemos. Haces muy bien, Eva, muy bien.
Entonces, era una vía principal de comunicación, ya digo, porque unía dos capitales conventuales, dos ciudades importantes, Braga y Astorga. Y además también tiene su relevancia porque han aparecido muchos miliarios, más de 250 miliarios. Es la calzada que más número de miliarios han aparecido en toda Europa. Si quieres, explicamos un poquito qué es esto de miliarios.
Pues sí, vendría muy bien, supongo.
Vale. Nuestras carreteras, a día de hoy, tenemos nuestros hitos kilométricos. Cada kilómetro, vamos, ¿no?, nos van orientando, nos van guiando. Y ellos colocaban estos mojones altos de piedra y eran, pues bueno, sus señalizaciones. Era para marcar en millas, ¿no? Ajá. Y las millas, cada mil pasos, milia pasum, ellos, pues colocaban estas piedras, ¿no? Era un poco para orientar en la carretera, ¿no? ¿Qué pasa? Que iniciaron siendo señales y a lo largo del imperio cambiaron un poco su sentido. ¿Por qué digo esto? Iba el nombre del emperador y todos sus cargos debajo. Entonces acabaron siendo un poco como propaganda política. Y a veces nos aparecen muchos miliarios en una única milla, ¿no? Eso también quiero decirlo porque es un dato un poco curioso que mucha gente...
Mira, sí, es verdad,
Ya veis, por eso nos aparecen también muchos miliarios, más de los que corresponde. Pero en este caso han aparecido, ya digo, un gran número, ¿no? Una cantidad muy, muy grande de miliarios. Uh-huh. Y además de la vía, el campamento militar romano, ¿no? Que está relacionado con la calzada, porque los soldados construyeron esta vía romana, ¿no? Es el uh-huh. sentido del campamento, de tener aquí una unidad militar de romanos. Sobre 600 soldados estuvieron viviendo para hacer la vía romana. Y si queréis os digo un poquito los años para ubicarnos, la cronología del campamento.
Venga.
Bueno, pues sería desde finales del siglo I después de Cristo, justo los años 70, que estaban, bueno, ahí en Roma, Vespasiano y Domiciano, y luego iría, se calcula más o menos por los restos que tenemos excavados, hasta los años 20 del siglo II. O sea, sería un poco más o menos sobre 50 años la ocupación del campamento, el tiempo que estuvieron viviendo aquí los soldados.
Qué interesante todo lo que nos cuenta Eva. Juan Segade, creo que entre los dos sabéis muchísimo de banda y vamos a tener que organizarlo de alguna manera para que nos dé tiempo. Vamos a seguir un poco, si os parece, con el patrimonio, porque me gustaría hablar de esa iglesia, por ejemplo, de San Pedro de Bande. Vale. Cualquiera de los dos.
Bueno,
comienzo yo, pues tenemos la iglesia de Santa Comba de Bande, que esta pequeña capilla es el único ejemplo prácticamente entero del arte prerrománico en nuestra comunidad. El origen se remonta al siglo VII, en épocas de dominio visigodo. Es el primer patrimonio de la provincia de Ourense declarado monumento nacional en el año 1921 y hoy en día es bien de interés cultural. Estamos, pues, ante un edificio único, de orígenes ancestrales, que lo convierte en uno de los templos cristianos más antiguos que se conservan en Galicia. Es muy probable que la iglesia formara parte de un antiguo monasterio o templo paleocristiano. Su planta es de cruz griega y la vocación es en realidad una corrupción de colomba, es decir, paloma, y si decimos paloma en un contexto cristiano estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto nos conduce de la mano al muy querido por el cristianismo romano, el misterio de la Santísima Trinidad. No obstante, hay otra versión que menciona a Santa Comba como la santa patrona de las megas gallegas y de la cual vamos a hablar más adelante en este programa. Dentro de la iglesia hay una serie de elementos que la llenan de más belleza e interés, como las celosías del altar, aras votivas presentes, bellísimas pinturas de la segunda mitad del XVI, que fueron restauradas recientemente, un miliario romano y aquí, ojito, un curioso sarcófago de mármol que contenía los restos de San Trocado o Torcuato en castellano, uno de los primeros discípulos del apóstol Santiago y que era muy visitado antiguamente por los peregrinos que iban a Compostela. La tradición manda raspar el sarcófago de San Trocado y el polvo resultante se hierve, se cuela y con el líquido resultante se lava la cara. Los devotos consideraban que esta pócima era buena para sanar males de vista y oído. Hoy se puede ver en una esquina del sarcófago muy deteriorada por ese uso. y junto al templo tenemos la antiquísima fuente de los enamorados, que según se dice, antiguamente se acercaban las parejas para que la mujer le ofreciera beber el agua a su hombre y así sellar el amor eterno.
Qué historias tan bonitas y tan románticas, ¿eh? La verdad que suceden. Bueno, tenemos que decir que le he dado introducción yo a la iglesia de San Pedro de Bande y de lo que estábamos hablando era de Santa Comba de Bande. Ahora sí que nos vamos a ir a San Pedro y nos vamos a ir contigo, Eva, cuéntanos.
Perfecto, bueno, pues indicar que de esta iglesia, pues lo que podemos señalar es que ya se cree que también el origen podría ser visigodo, ¿no? Pero de estos restos, incluso de remodelaciones posteriores, no conservamos. Lo que podemos ver a día de hoy sería de estilo barroco, fue en torno al 1795, pues cuando tenemos, gracias a una inscripción que conservamos en ella, pues sabemos que fue reconstruida esta iglesia, ¿no?
Sí.
Y indicar que, bueno, además de la propia iglesia, allí al lado tenemos tres grandes robles o carballos centenarios, ¿no? Y la verdad es que llaman la atención porque son unos robles muy grandes, muy robustos, y están catalogados como árboles senlleiras. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto es un catálogo que se le da solamente a árboles pues significativas, ¿no?
Uh-huh.
Y además podemos hablar algo, pues un poco, se cree que estos árboles pues ya estaban plantados en el siglo XV, o sea, en la Edad Media. Fijaros a dónde tenemos que remontarnos.
Pues sí.
Tenemos documentos pues del monasterio de Celanova que ya nos hablan como representantes del ayuntamiento y del monasterio se reunían bajo estos árboles. Y también hay algo muy curioso de estos árboles, ¿no? Que nos indican, según la época en que florece, cuándo tenemos que plantar determinados cultivos.
Si es
entonces
que,
son tres.
Qué sabia es la naturaleza, ¿verdad, Eva? Qué cosa más. Solamente con mirar y admirar, cuántas cosas se aprenden, ¿no?
La verdad es
que se aprenderían si paráramos.
Sí, sí. Y bueno, deciros un poco, pues ya que hablamos, explicar un poco cómo va esto de los cultivos, ¿no? El árbol del medio pues nos indica cuando florece, cuando tenemos que plantar las patatas. Luego, el árbol del norte, el maíz. Y el del sur, las habas. O sea que tenemos la cosecha completa.
Esto es genial, desde luego. Fíjate qué curioso. No tenía ni idea de esto, Eva. Da gusto escuchar a personas que saben porque nos abren los ojos a muchas cosas que, vamos, que yo en este caso desconocía totalmente. Eva, como historiadora, como guía especializada de turismo de Galicia, dime con qué lugar te quedas dentro de este municipio de Bande.
Bueno, es que me han quedado tantas cosas en el tintero, no sé si puedo decir algo más o no.
Bueno, si lo unes al lugar
a
así
ver,
que más te...
A ver, solo del campamento, nos quedó hablar de que allí también hay una posada romana, que sí. Era una especie de hospedaje donde se alojaban los viajeros en la vía, y aguas termales. Mm. Claro, allí también hay aguas calientes donde ya se bañaban también los romanos, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas aguas... a veces están también cubiertas por el embalse, ¿no? Entonces también tenemos que hablar, y el propio campamento, que eso no lo hemos indicado. Allí hay un embalse y es recomendable que llamemos a un teléfono de información, ¿no? No sea que lleguemos allí y nos encontremos pues que el nivel del agua está un poco alto.
¿Y cuál es el teléfono? Porque podemos decirlo.
Vale, es el teléfono exactamente, es el ayuntamiento, que es el 988-44-3001. Entonces es un poco para saber cómo está el nivel del embalse. Y luego nos podemos preguntar un poco por qué pasa esto, ¿no? Realmente estos restos fueron descubiertos cuando ya estaba hecho el embalse, ¿no? El embalse es anterior, es del año 49 y allí hasta el 75, pues no se empezaron a realizar las excavaciones. Entonces tenemos que convivir un poco con ello, sí, para explicarlo un poco. Y luego más restos, también tenemos el Parque Natural Baixas Limias Serra do Xurés, que como indicó pues muy bien Juan, pues yo lo destacaría también como un lugar pues importante, ¿no? Porque hay diversas rutas en él y incluso pues bueno, en la zona del Monte Grande, pues tenemos una ruta interesante que se habilitó el año pasado.
Sí.
Que es una ruta pues si allá hay un parque arqueológico y hay distintas dólmenes o mamos que también tienen 5.000 años, que son las mamos del Arando, y un foso do lobo también, que no sé un poco si sabéis qué es esto.
Pues la verdad es que no, pero es que seguro que estaríamos aquí toda la mañana aprendiendo cosas contigo. Venga, vamos con o foso.
O foso do lobo eran unas trampas que ponían pues en el monte, ¿no? Un poco los ganaderos, y ponían como una especie de un agujero, iban conduciendo el lobo hacia allí, le ponían un cebo, pues por ejemplo una cabra, y esto atraía al lobo, quedaba allí metido y luego pues lo atrapaban, era para cazar al lobo. Entonces es bastante curioso porque Allí tenemos el Foxo do Lobo y las mamuas, incluso hay unas esculturas de artistas contemporáneos que están inspiradas en la prehistoria. Este sería el Parque Arqueológico do Monte Grande, que está a 3 kilómetros de Bande, que también es un lugar también muy bonito porque para disfrutar de la naturaleza y hacer esta ruta.
Bueno, Eva, pues aquí sí que tenemos que dejarlo. Tenemos que decir que nuestra invitada, Eva María Rodríguez Lamas, historiadora, guía especializada de turismo de Galicia, con unos reconocimientos, sobresaliente por unanimidad Universidad de Vigo en enero de 2002. Concesión de la beca predoctoral en el Departamento de Historia, Arte y Geografía. Bueno, que empezó ya con una matrícula de honor en el Instituto de Bachillerato Celso Emilio Ferreiro de Celanova. Y así podría seguir. Eva, muchísimas gracias. No será la última vez que hablemos contigo y gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Quedan cosas en el tintero, ya digo.
Ojalá sí, sí.
No, encantada.
Contigo, Eva, vamos a hacer una maratón de radio.
No. Que vengan por aquí y se lo
también
explicamos a todos, ¿vale? Que pues hay más cosas.
Es una opción también. Muchísimas gracias, Eva. Juan Segade, contigo nos quedamos para que nos hables, bueno, pues de lo que quieras en los últimos minutos de ruta. Seguro que algo curioso e interesante.
Pues arrancamos con la historia de Santa Comba o Columba. Investigadores hablan de Santa Comba como la mayor meiga de origen francés que hubo en Galicia y reconvertida posteriormente al cristianismo. Santa Comba es la galleguización de Santa Columba, una mujer que murió en el siglo III. Santa Comba fue en su día una temible meiga, pero de las chuchonas de esas que chupaban la sangre a los niños, robaban ojos para la confección de pomadas, mataban viejos y echaban algún que otro mal de ojo. Y ya ven por dónde, un buen día, transformó radicalmente sus hábitos gastronómicos de vida y vestuario de tal manera que hoy es considerada la santa popular de las meigas. Hoy Santa Comba es una santa popular, no reconocida por la Iglesia, invocada para protegerse de los demonios. Su culto está muy extendido en Galicia y aún hoy se cree que la visita a sus santuarios curan el meigallo o el mal de ojo. De hecho, la palabra meiga viene del latín magicus y se emplea en Galicia y en las provincias de León y Asturias con el significado de persona de poderes extraordinarios o mágicos y que puede pactar con el diablo. Por otro lado, se entiende como la hechicera cuyo cometido es enmeigar, haciendo el bien y siendo capaz de deshacer los conjuros maléficos y el mal de ojo de las brujas. Según el antropólogo Carmelo Lisón Tolosana, la meiga no debe confundirse con la bruxa o bruja, cuyo cometido es hacer el mal a las personas y animales, para lo que se establece un pacto con el diablo. Las meigas también son conocidas como curanderas y videntes, y las gentes acuden a ellas con salmos. El meigallo es el hechizo con el que uno puede librarse de ellas, y se pronuncia de esta sentencia o desconjuro: San Silvestro, Santa Comba, meigas fora.
Pues alá, pues así nos despedimos de este municipio ourensano de Bande y nos despedimos, como siempre, dándole las gracias a nuestro Juan Segade, nuestro guía turístico oficial. No lo olvides, síguelo en las redes Compost Tours. Muchísimas gracias, Juan.
Un
hasta
placer,
el próximo
Maite.
Martes.